Y ya lo he comentado al principio del programa, los jueves nos acompaña Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas de ASNALA. Ana, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
Volvemos a los inicios, que nos va a dejar unas semanas. Y
la verdad es que se nota, que no está, me da una pena, la mandamos desde aquí un beso.
Un beso enorme, efectivamente. Pero bueno, empezamos contigo este espacio y continuamos contigo, aquí al pie del cañón.
Venga.
Bueno, oye, ya sé que, digamos que el ámbito laboral es diferente cuando hablamos de una administración pública, de cuando hablamos de una empresa privada, pero sí. ¿Has leído lo del policía barra actor porno?
No. Pues, me quedo en Shakira.
Ah, cuéntame. ¿Te has quedado? Pues mira, pues un señor que además de ser policía se dedicaba en su tiempo libre a grabar películas porno o incluso hacer espectáculos porno y demás, y que
lo han echado.
Lo ha considerado un tribunal incompatible. Y él dice que lo desarrollaba de manera amateur, pero claro, me imagino que si el tribunal ha estimado la posición del Ministerio del Interior es porque se habrán aportado pruebas de todo lo contrario.
Muy interesante, ¿no? No sé, daría para un debate largo y que no tenemos tiempo, Javier.
Ya, pero digo,
el morbo está asegurado con esto.
No, desde luego. Y además que me llama la atención porque cualquier persona aludiría, ¿no?, a ese impacto que puede tener en la imagen de la policía como cuerpo, pues que uno de sus integrantes esté haciendo películas porno, pero es por incompatibilidad. O sea que no deja de ser curioso.
Muy curioso.
Bueno, pero curiosas son también las preguntas de los oyentes de Madrid Trabaja que nos trasladan. ¿A través de qué mecanismos?
Dos vías. Viene una nota de voz al WhatsApp al 652-868099, 652-868099, o la otra vía, como decía, es a través del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Así que si estás preparada, Ana, empezamos.
Venga, vamos a ello. Alfonso tiene una pequeña empresa con 3 trabajadores y ahora se encuentra con dudas ante las dificultades por las que está pasando. En el año 2021 su negocio fue fatal, con pérdidas, rebajó gastos, incluido su sueldo, y a pesar de ello en 2022 siguió con la misma tónica. Ante esta situación se teme que tendrá que despedir a uno de sus empleados. Se pregunta si sería un despido procedente o le pueden reclamar esa improcedencia, y también tiene otras cuestiones que ahora sí no las vamos planteando.
Venga, pues vamos por partes.
Pues vamos a responderle que la ley le ampara, es decir, teniendo una situación de pérdidas que puede acreditar, porque me imagino que las puede acreditar, sería un despido procedente, es un despido de carácter objetivo que sería procedente. ¿Y por qué? Porque la ley dice que uno de los motivos en los que un empresario puede hacer un despido objetivo es cuando tiene pérdidas. Y como lleva 2 años de pérdidas, pues lo tiene para justificar, claro.
Ya. Bueno, ¿y la otra pregunta?
Se pregunta si hay un criterio que le obligue a despedir a un trabajador u otro, y qué pasos debería seguir para proceder a ese despido.
A ver, Ana.
Bueno, la ley no fija los criterios. Lo que nos da es unas pautas muy claras. No se puede discriminar, no se puede despedir a alguien por razón de embarazo o paternidad o porque está disfrutando de una reducción de jornada. Eso lo dice tajantemente la ley. Pero eso no impide que estas personas trabajadoras a las que me he referido, que tienen estas circunstancias, sean objeto de un despido objetivo, ¿no?, por pérdidas. En esos casos, lo que tiene que hacer el empresario, aunque sea una empresa pequeñita, es justificar por escrito en la carta de despido, que ahora entro en cuál es el procedimiento, cuáles son los motivos que le lleva a despedir a ese trabajador si en situación comparable hay otro que se queda, ¿me entendéis?
Sí.
Para que no pueda decir, es que yo, claro, me despides a mí porque estaba en reducción de jornada, ¿no?
Ya.
Y eso hay que tener mucha cautela. Entonces, para hacer un despido objetivo en una empresa de 3 trabajadores, donde solo hay 3 trabajadores, sería un procedimiento que conlleva pues una carta, donde es muy importante, y lo recalco, que el empresario refleje toda la información posible que justifique el despido. ¿Por qué? Porque lo que no está en la carta luego no existe.
Ya.
Y si le reclaman, no va a poder dar argumentos o incluso pruebas que no ha reflejado en la carta. Esto es muy importante. No se exige que la carta sea pormenorizada y de 50 folios, pero tampoco que sea una carta muy genérica, ¿no? Y luego hay que dar un preaviso de 15 días. Ese preaviso se puede sustituir por compensación económica. Y muy importante, que es el tercer requisito, el día de la entrega de la carta, de la notificación al trabajador, le tiene que pagar la indemnización legal establecida por el estatuto, que son 20 días de salario por año de servicio, prorrateados los meses y con el máximo de 12 mensualidades. Si ese pago no se efectúa en ese momento, tenemos un problema.
Ah.
Se puede considerar, bueno, que se va a considerar improcedente, que es lo que él precisamente quiere evitar.
Sí.
Entonces, que provisione, que tenga todo ese dinero preparado, porque es un dinero que puede ser importante. Y el día de la notificación le tiene que ordenar la transferencia. No hace falta que se lo dé con un cheque, pero que ordene la transferencia el mismo día de la notificación. Es muy importante. Y que no se equivoque en el cálculo de la indemnización, porque también eso da a veces lugar a problemas. Se pueden ser errores pequeños, pero no errores garrafales ni errores significativos.
¿Y qué entendemos como errores garrafales?
Pues la verdad es que yo no me atrevería a decir 100 euros, vamos, imagínate. Porque hay una enorme casuística con los errores, ¿no? Los errores que admiten los tribunales y los que no admiten. No. Y cada vez más, de alguna manera, las empresas no pueden equivocarse. Eso es un poquito injusto. Pueden equivocarse si demuestras que pues eso, que no ha sido significativo. Entonces, para un juez, pues 100 euros puede ser significativo.
Ya.
Por eso hay que hacerlo muy, muy bien.
Vale. Bueno, pues vamos con la segunda pregunta.
Vamos con ella. David nos pide un recordatorio de las opciones de contratación que hay. Se ha quedado sin trabajo después de 15 años y la mayoría de las ofertas son por empresas de trabajo temporal. Y él mismo ha dicho que busca una estabilidad.
Esto está también causando, claro, a raíz de la reforma laboral, la limitación del trabajo temporal genera muchísimas dudas.
Sí, es verdad. Pero él está pensando más en oportunidades estables, ¿no?
Sí.
Más bien en contratos indefinidos. Y eso, aunque a la ministra, si nos oye, ¿no? Eso es lo que le gusta.
Saludos, pues, ministra Yolanda Díaz,
sí.
que nos escucha todos los días, tú, Ana. Aunque no sea verdad, pero qué más da. Si
bueno,
nos van a pagar
pues,
lo mismo.
Exactamente. Pues a ver, la realidad es que los empresarios, pues a la hora de contratar, pues intentan ir a las... Y en cierto sentido tienen miedo de los costes y sobre todo de cómo va a ir el negocio.
Yeah.
Entonces, bueno, pues ha habido un incremento, ¿no?, de recursos a las ETTs. Y claro, las ETTs, por ley, solo pueden hacer contratos temporales o fijos discontinuos.
Claro.
Y a lo mejor es lo que le están ofreciendo a David. Pero yo le diría a David, a ver, David, esos contratos temporales que te ofrecen las ETTs o las empresas tienen que estar bien hechos. Si están mal hechos, ahora la reforma laboral, también antes, pero ahora más, castiga con que te conviertes en indefinido, con lo cual ya tienes una ventaja de partida, porque muchos se están haciendo mal.
Ya.
Los contratos temporales que tenemos pues son de muy cortita duración. El que más dura son 6 meses.
Ya, ya, ya.
Esa es una realidad.
Pero una cosa, perdóname, antes de que sigas.
Sí.
Las empresas de trabajo temporal no tienen limitación a la hora de hacer contratos por un tiempo determinado.
No, sí, claro que lo tienen. Porque esos contratos que hacen para las empresas tienen que estar dentro del ámbito de la ley. Y la ley solo permite contratos temporales o fijos discontinuos.
No, pero me refiero, Ana, perdóname,
sí, perdón,
porque
sí.
Yo creo que esto es muy interesante para muchas personas. Una empresa no puede contratar más de 90 días de manera temporal. ¿A través de las ETTs podría contratar más de esos 90 días? O sea, ¿podría de alguna manera sortear ese condicionante que le marca la reforma laboral?
Vale, ya sé dónde me estás diciendo. A ver, lo de los 90 días, ojo, que es una modalidad de contrato temporal. Porque dentro de los contratos temporales tenemos los de los 90 días, que nunca pueden ser 90 días, tienen que ser menos de 90,
sí.
Y lo de los 6 meses. Acuérdate.
Ya, pero,
que son dos submodalidades, ¿no?
Sí,
dentro del contrato temporal.
Pero la de los 6 meses, ¿cuál es?
Sí.
Es que así ya
también,
vamos aprendiendo.
Porque muy bien, muy bien. Pero te diré que tendríamos que traer aquí a alguien del ministerio para que nos lo aclare. Realmente la ley dice, fíjate, que cuando sean necesidades imprevisibles.
Ah, de producción, ¿no? Necesidades de
Sí,
producción.
todo de producción. Cuando sean necesidades que surgen imprevisibles, entonces 6 meses como máximo. Salvo que el convenio del sector te fije algo más, que nunca puede ser más de un año. Pero no conocemos todavía ningún convenio que ha ampliado esos 6 meses, para que, o sea, que te hagas una
Claro.
idea que está como a rajatabla. Y luego tenemos el otro supuesto, que es el de los famosos 90 días que tú has mencionado, que eso es para necesidades previsibles,
Claro.
pero de reducida duración en el tiempo. Tipo rebajas, ¿no? Que siempre hemos dicho, o
Sí.
colegios. Entonces estamos hablando de los famosos máximo 90 días que nunca pueden ser seguidos.
Claro. Es un mundo muy complejo y fíjate que
Un
se ha
mundo
quedado en dos
complejo.
contratos los temporales, pero
Sí.
se les agrega. Y luego que las empresas, digamos que tienen periodos de 90 días máximo para contratar temporalmente. O sea que no pueden contratar hoy a un trabajador durante 90 días, dentro de 3 meses a otro trabajador de 90 días, etcétera, etcétera.
Efectivamente, o sea, el calendario de días tienen que informar a los representantes de los trabajadores con antelación y no te puedes salir de esos días que has marcado en tu calendario, que vas a hacer las contrataciones temporales.
Claro.
Entonces, las ETTs pueden contratar a David, que es nuestro oyente, o otra
Sí.
persona, pero el único contrato que le pueden hacer son contratos que están dentro de este marco temporal. No vale. No vale. Cuando estén en la empresa usuaria, me
Sí,
refiero, ¿no?
sí, 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 sí.
Evidentemente, la ETT puede contratar a David con carácter indefinido. Eso
Ya.
lo permite la ley. Y luego irle asignando a
Empresas.
las empresas usuarias, pero eso es algo extraño. Entonces, yo lo que también, por atisbar un poco de luz a David, es que primero, los contratos temporales, por desgracia, están mal hechos muchas veces y entonces podría reclamar indefinido. Pero también puede darse el caso de que estén bien hechos y decirle que si le hacen varios contratos temporales de estos que estamos mencionando, podría llegar a acumular los famosos 18 meses contratado en una empresa o en un grupo de empresas y entonces reclamar ser indefinido.
Ya.
Que también le da la ley
Esa
ese derecho.
posibilidad. Que ande vigilante porque como por lo que nos cuenta le han hecho muchos contratos temporales, seguro que alguno no estaba bien hecho.
Exacto.
O de los futuros que le vayan a hacer. Bueno, pues Ana, enseguida volvemos contigo, ¿de acuerdo?
Muy bien.
¿Qué me dices, Ana, para trabajar en Metro de Madrid? A ver, Ana, yo creo
Aquí,
aquí,
perdón.
ahora. Aló,
Está muteado.
aló, aló,
Para que no
Ana.
se me oyera. Aló, aló.
¿Qué te parece esto de trabajar en Metro de Madrid?
Pues me parece un trabajo muy digno. Yo lo uso mucho, todas las mañanas y las noches lo uso.
Bueno, ¿y has visto a esas jefas y jefes de sector que
La
nos
verdad es que
asesoran cuando estamos medio perdidos por esos pasillos de algunas estaciones?
pero la verdad es que siempre, mira, voy a contar una cosa que me parece es personal, pero viene en favor de la gente del metro. Yo tengo un hermano con una discapacidad y pues en plenas días de Navidad, que todavía estaba trabajando, tuvo el problemilla de que se le perdió la cartera, se le cayó en
Ah,
ese pequeño espacio que hay entre el vagón
sí.
y la plataforma,
Sí,
que es
sí,
una
sí, sí.
tontería, pues ahí se le cayó. Entonces ahí llevaba sus llaves, llevaba una pequeña carterita, ¿no? Y llevaba las llaves y llevaba el dinero, en fin, una broma. Y una persona del metro se quedó con él, le ayudó y desde aquí, pues
Las gracias, ¿no?
yo y mi familia, sí, aparte también una persona del propio vagón de metro, un ciudadano de a pie, ciudadana, creo que era una chica, pues oye, dejó sus cosas, su trabajo, su horario y se quedó con mi hermano haciendo un poco esto, pero la gente, el personal de metro fue tremendamente acogedor y solucionó y encontraron la cartera. De hecho, nos contaron a mi madre y a mí la cantidad de cosas que la gente pierde ahí.
Y que se caen ahí en
Y que
ese.
se caen y que cuando se van los metros, pues es cuando bajan y lo recogen, pero móviles, de todo.
Madre mía.
En fin,
bueno,
pues eso.
Bueno, pues esa es la labor, nos sirve muy bien también para saber otra de las labores de esos jefes de sector, ese personal de Metro de Madrid que ahora se va a reforzar con esos 60 puestos. Bueno, Ana, que tenemos más tarea aquí de preguntas de los oyentes. Venga, el examen, eso es.
Este oyente nos comenta que acaban de despedir a su pareja antes de finalizar el contrato temporal por un mes aproximadamente, alegando que ha acabado el plazo de subvención del Estado. Además, nos aclara que hace pocos meses contrataron a otra trabajadora con la misma subvención, cuando ese puesto lo puede hacer una persona sola. Se pregunta si es lícito ese despido después de dejar claro que es por motivos económicos y, en el caso del finiquito, ¿qué se debe reflejar? Porque no ha finalizado ni siquiera ese año de contratación, dice.
A ver, Ana, ¿qué le podemos contar?
Bueno, vamos a ver. Tiene toda la pinta de que la justificación de este cese ha sido un despido objetivo. No nos lo aclara mucho. A lo mejor no ha sido así. Pero lo correcto es que si la empresa tiene este problema pues que no tiene financiación, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Sí.
Para ese contrato sería una causa de despido objetivo. Y por lo tanto, en ese finiquito tendría que reflejarse la indemnización de los 20 días que hemos mencionado en la otra pregunta, y dar los 15 días de preaviso. Y si no se ha hecho así, el oyente puede reclamarlo.
Ya.
Puede reclamar estas cantidades porque se le deben. Y es que no nos aclara muy bien, ¿verdad? No nos dice qué es lo...
Parece que tiene que ver con una subvención, pero también lo que nos comenta sobre si es lícito o no es que hay otra persona que se contrata, digamos, acogida a esa subvención, con lo cual... yo creo que implícitamente, aunque no lo dice expresamente, digamos que esos problemas económicos los pone en duda, ¿no? Porque si la subvención no sirve para mantener su contrato, tampoco debiera serlo para la otra persona que está contratada.
Sí, pero también me parece que tiene algo de lógica el argumento de la empresa. El trabajo lo podría hacer una de las dos personas, solo, no dos.
Ya.
Y eso tienen que acreditarlo. Pero muchas veces ocurre eso, ¿no? Que para recortar gastos, pues sobrecargan a algunos trabajadores que están en la casa y a otros prescinden de ellos, ¿no?
Ya.
Puede ser.
Vale, bueno, pues ha quedado claro dentro de los datos que tenemos, que efectivamente pues no son todos probablemente los que pudiéramos disponer. Vamos con la cuarta pregunta.
La última de la jornada de hoy nos pregunta que trabaja en un salón de juegos en turno de noche, de 9 de la noche a 3 de la mañana, aunque en su contrato no se especifica que tenga un turno de noche y lleva varios años sin cobrar nocturnidad. Se pregunta si tiene derecho a cobrar un plus de nocturnidad.
Bueno, esto es muy interesante, Ana, porque, claro, estamos hablando de una actividad que se desarrolla por la noche, con lo cual no sé si, aunque no figure en el contrato, se da por hecho que uno va a trabajar de noche, ¿no?
Pues es que estos pluses o lo determina el contrato o lo determina el convenio colectivo, que suele ser lo segundo. Entonces, no lo dice la ley, que tengas que cobrar un plus por trabajar si te contratan para trabajar de noche. Es muy común que se devengue este tipo de plus, pero porque lo diga el convenio colectivo.
Yeah.
Y es muy curioso, ha mencionado el salón de juegos. Los salones de juegos tienen un convenio sectorial. Entonces, yo le recomendaría que lo mirara bien, porque si dice que tiene derecho al plus de nocturnidad, lo podría reclamar, siempre con el máximo de un año, porque no puede ir más allá del año.
Ya. Yeah. Uh-huh. Sigue con nosotros Ana Gómez, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí estoy.
Vamos a hablar de incluir a trabajadores en los WhatsApp, porque parece que la Agencia Española de Protección de Datos ha abierto un poco la mano, ¿no, Chus?
Sí. A ver, el jefe ya te puede meter en ese grupo de WhatsApp sin tu consentimiento. Hasta ahora se podía considerarse una violación de nuestros datos personales, pero hay una resolución del día 9 de enero de este año de la Agencia Española de Protección de Datos que con esa resolución ha cambiado todo. Al parecer, el mero contrato de trabajo o incluso el cumplimiento de los convenios colectivos daría amparo jurídico a la inclusión precisamente de los trabajadores en ese grupo de grasa de WhatsApp creado para fines laborales, incluso sin necesidad, como he dicho, de consentimiento previo. Todo esto es una resolución que fue a instancias de una queja interpuesta por un trabajador de reparto de una pequeña empresa de mensajería. fue incluido en dos grupos en los que se publicaban datos relativos a las rutas de reparto, las personas que lo realizaban, las horas y la ubicación de las furgonetas al finalizar la jornada. Su empresa expuso que era imprescindible como medio de comunicación interno entre la empresa y trabajadores para la realización del trabajo al realizarse el mismo fuera de la sede laboral. Y entonces la Agencia Española de Protección de Datos procedió a archivar el caso. Y sin embargo, al día siguiente hizo una resolución completamente distinta. Ana, escucha.
Aparentemente distinta.
A ver qué diferencia hay entre los dos. Porque considera que ni el contrato de trabajo ni el cumplimiento de los convenios tenían base para la inclusión de una empleada de limpieza en un grupo de WhatsApp destinado a realizar un seguimiento de las tareas que ella realizaba en la comunidad de vecinos donde prestaba servicio.
Bueno, Ana, esto es un cambio, ¿no? Porque hasta ahora parecía que se necesitaba el permiso del trabajador para incluirle en un grupo.
Sí, así es. La verdad es que todos estos cambios que vamos a ver es adaptarse a la realidad. Muchas empresas utilizan grupos de WhatsApp para la operativa diaria y encargar las rutas. En concreto, el caso que hemos comentado es de una empresa, además, donde los trabajadores no iban por la oficina. Bueno, a lo que voy, que es una resolución que da cierta tranquilidad a las empresas a la hora de estos grupos, porque las empresas tenían estos grupos y no sabían muy bien si había que pedir consentimiento, que no, o sea, que está muy bien este criterio que de la agencia diga que no necesitas el consentimiento, pero dice, ojo, tendrás que informar, y tendrás que informar de la finalidad del tratamiento de datos, y tendrás que garantizar como empresa la confidencialidad y, por tanto, que no haya acceso de terceros.
Ya.
Y cumpliendo eso, es válido, pero yo creo que el problema no está resuelto del todo, porque los tribunales mantienen una doctrina en el campo laboral. Ya. Esto es el campo de la protección de datos, que es un regulador que puede sancionar a las empresas por brechas de seguridad. Pero veremos los tribunales ahora cómo se replantean este tipo de cosas. Yo he oído que solo valdría si el móvil es de empresa, no si el móvil es privado.
Ya.
Eso no lo aclara esta resolución.
Ya.
El debate está abierto.
Bueno, pues seguimos con el debate, y también ha planteado de debate una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Sí, dicta sentencia y declara que la empresa deberá asumir el coste de las gafas graduadas o de las lentillas de aquellos empleados que las necesiten y trabajen frente a una pantalla de ordenador. Todo surge a raíz de un trabajador afectado en Rumanía que trabajaba con equipos que incluían pantallas de visualización, y lo que provocó, bueno, pues un importante deterioro de su vista. Siguiendo esa recomendación médica, el trabajador se cambió de gafas graduadas para corregir esa disminución de su agudeza visual, y la gracia le costó 530 euros. Finalmente, el afectado le pidió a la empresa ese reembolso, siguiéndole denegado, y como respuesta, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sostiene que los trabajadores deberán tener dispositivos correctores especiales en el supuesto de que sean necesarios, sin ningún tipo de carga financiera alguna.
Ana, ¿cómo te has quedado?
Pues vamos a ver, a mí me encanta este tema porque lo he comentado y me han pedido opinión. Menos mal que estamos en Europa, ¿no? Estas son sentencias guay, de las que protegen mucho a los trabajadores. Y en parte es lógico. ¿Por qué no va a ser lógico? Si un trabajador se deja la vista no más habitual con las pantallas.
Ya.
Entonces, nosotros tenemos una normativa en España que es una copia literal de la directiva. No hay que modificar nuestra normativa a raíz de esta sentencia, sino que también lo que viene es a interpretar y a decir a las empresas si el trabajador va a necesitar las gafas para realizar su trabajo con pantallas, no puede suponerle un coste al trabajador. Ya. Y eso significa que o bien le da las gafas o bien le paga el coste.